COPE Salamanca.
Estar informado.
Deportes.
Muy buenas tardes, saludos, son las 3 y 25 y esto es Deportes COPE Salamanca. ¿Qué tal estáis, amigos y amigas de la radio? Te saluda Ramón Morales con la ayuda de Juan Jesús Lista en el control de sonido. Es viernes 27 de mayo y hoy, para hacer este viernes de previas, estamos en el estudio de COPE Salamanca. Volvemos a casa. Por cierto, que puede ser el último viernes de previas de la temporada. Todo va a depender si el sábado Unionistas logra la épica y consigue meterse en los playoffs a segunda división. Para ello, primero, tiene que ganar al Deportivo de La Coruña y después esperar a que se den dos de estos tres casos. Que el filial del Celta pierda o que el Rayo Majadahonda y la Unión Deportiva Logroñés no ganen. Una carambola que es difícil que se dé, pero como ya dijo el míster en el especial de COPE desde el Reina Sofía el miércoles pasado, la esperanza es lo último que se pierde y ellos están confiados en que lo van a lograr. Saben que están ante una cita en Riazor que puede marcar la historia del club. Escuchamos al entrenador Luis Ayllón.
Ahora sí que podríamos decir que es una final, ¿no? Es un partido histórico, es un partido bonito, es una experiencia que estamos encantados de poderla vivir y sobre todo pues en este club.
Esta mañana ha salido la expedición blanquinegra desde Salamanca hasta Coruña. Han viajado todos los futbolistas, incluido el lateral derecho Antonio Marín, a pesar de las molestias que arrastra de las últimas semanas. Enfrente, el sábado a las 6:30 de la tarde, tendrán a un Deportivo de La Coruña que no se juega absolutamente nada. Para conocer la última hora del rival de Unionistas, nos iremos hasta la redacción de Deportes COPE Coruña, porque allí nos está esperando nuestro compañero Pepe Torrente. Enseguida vamos con la previa, en la que además vamos a escuchar a un ex de Unionistas que está siguiendo de cerca lo que está haciendo lo que fue su equipo. Antes, tenemos más noticias. Te dejo un mensaje.
Asegura tu futuro estudiando las ingenierías de la Universidad de Salamanca. Empleabilidad, precios asequibles y prestigio internacional defienden nuestras titulaciones. 8 siglos de historia nos respaldan. Somos la Universidad de Salamanca.
It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
Venga, que es viernes, se queda ya nada para el fin de semana. Siguiendo con fútbol, hoy en Deportes COPE Salamanca vamos a charlar con Carlos Valverde, actual directivo de cantera del Salamanca, para hacer un balance de la temporada y además preguntarle acerca del futuro. Enseguida le vamos a escuchar. Y ayer, en la afición del Salamanca, saltaban las alarmas después de las palabras del entrenador del Salamanca, María Hernández, en COPE. Fue concretamente por estas declaraciones.
Sí, el objetivo, buena pregunta. Desde luego que es el ascenso, así me lo ha transmitido la propiedad y estoy de acuerdo, pero también quiero ser consciente y transmitir que bueno, que no es fácil, ¿sabes? Que a lo mejor no tenemos un presupuesto el más fuerte del grupo, sino que lo mismo hay alguno también que va a apostar fuerte por este año por el ascenso.
A lo mejor no tenemos el presupuesto más fuerte del grupo. Esas eran las palabras de María Hernández aquí en COPE y eso a la afición le preocupa, que su equipo en tercera además dude de tener el mejor presupuesto. Y de todo esto vamos a hablar con alguien que sabe del mercado en fútbol, que es Óscar Díez, que fue en su día director deportivo del propio Salamanca. El que no para de anunciar renovaciones es el Guijuelo, hoy la de su portero, Johan Guzmán, que empezó como suplente de Alberto Martínez, pero en la recta final de la temporada le ha quitado el puesto. La Pantera seguirá vistiendo la verde y blanca. Y Perfumerías Avenida ha anunciado el segundo fichaje para la próxima campaña. Es Alexa Gulbe, la ala pívot letona de 22 años y 1,90 de altura. Viene de jugar en la Liga Universitaria América y además participó en el Training Cup de la Woman NBA de este año. Y hablando de baloncesto, hoy se ha presentado la Final Four del Trofeo Diputación Masculino y Femenino, que se va a disputar este fin de semana con sede en Carvajosa de la Sagrada. Mucha suerte a todos, en especial a nuestro coach y colaborador Borja Barredo. Y antes de llegar a las 3:30, te cuento que durante esta mañana la Fundación AFIM Salamanca ha organizado el 7º Mundialito por la Inclusión. Un total de 22 equipos de personas con y sin discapacidad han disfrutado jugando al fútbol 7 en lo que ha sido una buena jornada deportiva mañanera. Estamos llegando a las 3:30, te invito a que te quedes con nosotros en el 1134 de la Onda Media, en la web y con nuestros copenautas del podcast, porque hasta las 4 de la tarde hay mucho deporte aquí en COPE. Venga, paso lista.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Yeah. Saludos de nuevo a todos, gracias por veniros, gracias por quedaros al 1134 de la onda media, también en la web, y gracias por seguir ahí en el podcast, escuchando el programa en diferido y escuchando Deportes Cope Salamanca. Vamos con la única previa que tenemos hoy por delante en el programa, que es la de Unionistas. Los del Reina Sofía tienen por delante la última jornada de liga. El sábado, a eso de las 8:30, cuando termine su partido contra el Deportivo de La Coruña, Unionistas puede decir adiós a la temporada 21-22. ¿O no? Todo va a depender de lo que pase, como decimos, en esta última jornada. Si Unionistas consigue ganar en Riazor, que son palabras mayores, si se dan también otros resultados, los de Luis Ayllón podrían conseguir el objetivo que se han marcado en la recta final de temporada, que es entrar en esos puestos de fase de ascenso, posiciones que, hay que decir, estuvo ocupando Unionistas gran parte de la liga. En un campo histórico contra un rival clásico de nuestro fútbol, Unionistas se la va a jugar contra un Depor que ya es segundo y no tiene ninguna motivación, pero como hemos comentado antes, los charros no dependen de sí mismo. En el caso de ganar, tendrían que esperar a que se den dos de estos tres casos, que el Celta B pierda contra una Sociedad Deportiva Logroñés que no se juega nada, pero hay que decir que es el club que comparte filosofía con Unionistas. Luego también tiene que estar muy pendiente Unionistas del Rayo Majadahonda, porque tendrá que empatar o perder contra el Badajoz, que ya se despidió de sus opciones de playoff, pero todavía sueña con alcanzar el sexto puesto que te permite jugar Copa del Rey la próxima temporada. Y el otro partido del que seguro que está pendiente Unionistas es la Unión Deportiva Logroñés contra la Cultural y Deportiva Leonesa, que sí, que sí, los de León no tienen nada en juego ni ninguna motivación por delante. Hay que decir que todos los implicados en este playoff juegan de visitante. Aspecto a tener en cuenta. Unionistas ha salido esta mañana hacia Coruña, allí hará noche y el sábado a las 6:30 va a comenzar el partido, no solo en Riazor, sino que en todos los campos de Primera Federación, porque recordemos que es jornada unificada. Finalmente no hubo cambio de hora por las altas temperaturas, como ya sucedió la semana pasada, y en Coruña, a la hora del partido, se prevén 24 grados según la Agencia Estatal de Meteorología. Esto, por ejemplo, en Riazor bien, pero es que en el nuevo vivero de Badajoz, donde juega el Rayo Majadahonda, a la hora del partido dan 34 grados. A ver quién es el listo que juega con esa temperatura. Es lo que toca, porque aquí manda la federación y estos son los horarios. Esto es lo que rodea a los partidos, pero centrándonos en el juego, esto dice Luis Ayllón de los suyos.
En lo que no nos van a ganar, que eso ya lo ponemos de manifiesto, es en ilusión, ¿no? Es en ganas y es en movilizar a mucha gente para bueno, pues para afrontar el partido. Sobre todo con eso, con la bandera de la ilusión.
Ilusión ha sido la palabra más repetida en esta previa, que como hemos dicho, viajan todos los futbolistas, a pesar de que, por ejemplo, Antonio Marín es muy complicado que participe en el juego por sus molestias físicas que viene arrastrando las últimas semanas. Aún así, Ayllón quiere a todos por este mismo motivo. Escuchamos.
Queremos hacer grupo. Al final, lo que fomentamos, lo que tratamos de fomentar es esa... Es ese espíritu colectivo, esa mentalidad colectiva, ese trabajo en equipo y desde, si los que estén dentro, desde dentro, y los que estén fuera, pues desde fuera, todo lo que sea sumar y apoyar al grupo, pues siempre es bueno.
Vamos con dinámica y con datos. Unionistas llega a este último partido de liga después de dos victorias consecutivas, mientras que el Depor lleva sumando 3 puntos por encuentro las últimas 4 jornadas ligueras. El equipo entrenado por el abulense Borja Jiménez es el segundo mejor local de la liga, pero como decía antes, no se juega en nada. Para saber con qué actitud va a llegar el Depor al último partido de liga regular, que está además el Depor a las puertas del playoff, para saber cómo llegan exactamente, nos vamos a ir hasta la redacción de Deportes Cope Coruña, porque allí está Pepe Torrente. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Ramo? Muy buenas.
Bueno, Pepe, cuéntanos cómo se va a tomar el Deportivo de La Coruña este partido contra Unionistas, que para los de Salamanca es crucial, pero para el Depor no, porque no se juega nada, ya tiene el segundo puesto asegurado, ya tiene el puesto de playoff. ¿Cómo van a salir los de Borja Jiménez?
Pues mira, con tranquilidad y sin correr ningún tipo de riesgos. ¿Qué significa esto? Mira, por ejemplo, que ya tiene 3 bajas seguras, 3 por lesión y además 2 por sanción, pero Mico y Quiles, que entre los dos han metido 30 goles en lo que llevamos de temporada, 18 el andaluz, 12 el venezolano, tienen 4 tarjetas. Y si ven una más, pues se perderían la primera semifinal, el partido del playoff del próximo 4 de junio. Con lo cual, tampoco van a estar sobre el terreno de juego, por lo menos de inicio. Luego no sé si a lo mejor jugarán unos minutos, pero en principio no se va a correr ningún tipo de riesgo. Si lo que quiere hacer Borja Jiménez, ya lo ha dejado claro, es que va a optar por los menos habituales, para, bueno, que esos futbolistas tengan ritmo competitivo, y a los teóricos titulares, a los que va a sacar en las eliminatorias decisivas, pues se los va a guardar, porque, como te digo, ahora mismo el Depor está pensando solo en el playoff y estará más pendiente casi de lo que pase en el otro grupo para saber qué rival le toca que de lo que pase en su propio grupo, que ya tiene el Depor, ya tiene todos los deberes.
Y las otras bajas por lesión que me comentabas al principio, ¿cuáles son?
Mira, son los dos laterales, Víctor García y Tridi, que son bajas ya, bueno, pues de larga duración, que llevan varias semanas sin poder contar para el míster. Y también Rafa de Vicente, que anda ahí con molestias, el otro día tampoco pudo viajar a Valladolid para jugar frente al filial del conjunto pucelano y que también se va a perder el encuentro. En este caso sí que es una pena, porque si Rafa de Vicente estuviese bien, seguro que iba a ser titular.
Ya. Bueno, ¿y qué ambiente se espera allí en Riazor? ¿Por cuántas personas estáis metiendo de media, más o menos, Pepe?
En torno a unas 12,000-13,000. Yo creo que va a haber un buen ambiente, y va a haber un ambiente pro-unionistas.
Mira, sí,
el otro día planteábamos,
sensación.
Sí, no, como sensación, y con datos te lo digo. El otro día planteábamos a través de nuestras redes sociales una encuesta de quién quieres que gane.
Vale.
Y más del 50%, en concreto el 54% de la gente que votó, que evidentemente estaba relacionada con el Depor,
claro,
sobre todo mucho relacionado
con el Depor. Algunos de Salamanca se colaría, pero pocos.
Claro, pero el 54% dijo que Unionistas quería que ganase. Eso tiene una explicación. Lo primero, que Unionistas cae muy bien en A Coruña. De hecho, te digo más, la Federación de Peñas del Depor y también los Riazor Blues han hecho aportaciones en ese crowdfunding que ha hecho el conjunto Charro. Bueno, pues ha hecho diversas aportaciones para ayudar a Unionistas en ese tema del cambio de césped y tal, que conocéis perfectamente.
Por supuesto.
Ahí. Y luego, además, también, digamos, por un motivo quizá un poco más egoísta, que es el siguiente. Si Unionistas gana y se mete en el playoff, a lo mejor podría darse el caso que el que se quedase fuera fuese el Celta B. Y teniendo en cuenta pues, la rivalidad que hay con los celestes, y luego que hay un sector, entre los que me incluyo el primero, que no quiere ver ni en pintura una hipotética final del playoff donde el ascenso está en juego entre el Depor y el Celta B, aunque sea en Riazor, a mí no me lo des.
Por
aquí
salud.
A veces me tilda, sí, aquí hay mucha gente que me tilda de miedoso, de que voy con Dodotis, lo reconozco, miedoso y voy con Dodotis, pero a mí ese partido me parece que tiene un componente tan especial que bastante va a tener el Depor con la presión de tener que ascender como para meterle esa palada emocional de jugársela frente al filial del eterno rival.
Claro, porque allí los ánimos como están, por no haber ascendido directo.
Mira, lo bueno de que haya sido hace bastante es que se ha pasado, digamos, un poco, bueno, pues ese luto, ¿no? Evidentemente, cuando el Depor entró en Barrena, el Racing de Santander no paraba de ganar y el conjunto cántabro pues lograba el ascenso y el título, pues aquí, evidentemente, bueno, pues fue una decepción, un palo, porque durante gran parte de la temporada el Depor estaba como líder, destacado, y parecía pues cuestión de tiempo, ¿no? Que el Depor lograse el ascenso directo. Pero yo creo que poco a poco la gente se ha metido ya en modo playoff, ha dado tiempo a que también el equipo recupere sensaciones, porque el bache que se pasó más o menos en los meses de febrero, ya está prácticamente olvidado. Los últimos partidos del Depor, excepto el día del Tuberano, están siendo, bueno, pues en general buenos para el conjunto blanquiazul. Por ejemplo, lleva 8 goles en los 2 últimos partidos. En Riazor es muy, muy, muy fiable. El playoff, recuerdo, que va a ser en el estadio de Riazor.
Claro.
Entonces hay confianza. Hay confianza de que el Depor pueda lograr ese ansiado ascenso. Pero, claro, con el miedo que da que te lo juegues todo a 2 partidos, aunque te valga el empate después de la prórroga, pero yo creo que sí que hay cierta confianza y sobre todo ganas, ¿no?, de que lleguen esos partidos donde seguro que va a haber un ambientazo espectacular.
Pues Pepe, que el Depor ascienda a segunda, que es lo que se merece, y que Unionista se meta en el playoff, que seguramente...
Firmado, venga, ¿dónde hay que firmar? Saca el papel que yo tengo.
Está, yo ya lo tengo aquí firmado, ahora te lo envío a ti,
pues
por línea interna.
Venga, perfecto.
Pepe Torrente, de Deportes Cope Coruña, gracias por adelantarnos la última hora del Depor. Gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Grande, Pepe, ya hemos escuchado, ¿no?, que al final los de Borja Jiménez no van a salir con todo. Aún así, Luis Ayllón no se fía de los de Borja Jiménez, a pesar de que todo hace apuntar, como acabamos de escuchar, que el técnico del Depor va a alinear un 11 de suplentes. Incluso ha ido convocado el canterano Bryce Ball, futbolista nacido en el 2002. Las verdaderas armas del Depor parece que se van a quedar en el banquillo, o incluso hay alguno que no está convocado por lesión o sanción. Ayllón tampoco se fía.
Todos los jugadores, todos los cuerpos técnicos, cuando saltan a un campo, lo que quieren hacer es hacerlo bien, es ganar, y más si estás jugando delante de tu gente.
Bueno, pues esto nos contaba Luis Aillón, y para hacer el 11, porque va a tener que ir con todo, va a tener que salir a ganar a Aillón, no le queda otra, para hacer lo que puede ser el último 11 titular de la temporada, doy paso al analista, al crack de esta casa, el que de verdad sabe de fútbol, que es Aarón Sánchez. Buenas tardes.
Hola Ramón, hola a todos, buenas tardes.
Aarón, ahora sí que sí, se nos puede acabar lo bueno, puede ser el último 11 de la temporada, como acabo de decir.
Esperemos que no,
sería una buena señal, eso significaría que Unionista se ha metido en el playoff, aunque tampoco hay que mentir al oyente, ¿no? Las opciones son escasísimas, no solo porque Unionistas tiene que ganar al Depor, sino porque se tienen que dar otros resultados, que yo es lo que no termino de ver. Pero para hacer cábalas no estamos aquí, aquí queremos hablar de hechos, y quiero que me cuentes qué 11 sacarías tú en Riazor, estadio
bueno,
histórico.
Similar a la última final que tuvo Unionistas en casa contra el Calahorra. Pero bueno, vamos con ello. En portería, desde luego, Salva de la Cruz.
Sí.
Pareja de centrales, Piña y Ramiro Mayor. En los laterales, José Salinas, evidentemente. Y en el derecho,
a ver,
donde puedan aparecer dudas, repito a la jornada anterior, Manu Sánchez.
Manu Sánchez, venga, vale. Centro del campo.
Repito, me gustó mucho la dupla de Mandy y Acosta, sobre todo porque al final, si la estructura va a ser 1-4-4-2, una pareja de medios con mayor contención, como son Mandy y Acosta.
Vale.
En las zonas externas, en banda izquierda y banda derecha, Íñigo Muñoz y Cris Montes.
¿Sí?
Repito. Y
arriba
es donde empieza la magia.
No hay sorpresas,
vamos,
¿no?
Con Jesús de Miguel, evidentemente. Y, por favor, Luis Aillón, hoy debe ser partido para Carlos de la Nava, que creo que es
sí,
la finalísima, y creo que es un partido ideal para la esencia de Unionistas, que sin duda es el capitán.
Claro, además, en un partido tan importante en la historia del club, tiene que estar un jugador de la misma altura que el partido, que es Carlos de la Nava. Y además, Aarón, que hay excusa este fin de semana para ponerle, que viene de mojar, que viene de meter gol. Así que, bueno, pues mira, me gusta tu once. Me gusta lo que propones. Ahora veremos si Luis Aillón hace caso o no. Aarón, pues nos vamos a escuchar hasta que cerremos el programa, porque hay muchos días todavía por delante y tenemos mucho de lo que hablar, no solo de Unionistas, sino también de ese mercado del Salamanca. Hoy además voy a hablar con un amigo tuyo llamado Óscar Díez, así que te invito a que lo escuches, y a ti, bueno, pues ya hablaremos contigo estos días, ¿vale? Y estas semanas. Aarón Sánchez,
de acuerdo,
gracias por pasarte por Deportes Cope Salamanca. Y sobre todo disfruta del finde, en el que, como decimos, Unionistas tienen una cita que puede ser histórica. Y para hablar de esto, nos acompaña en Deportes Cope Salamanca un jugador, si decíamos que Carlos de la Nava actualmente no es de los más importantes o el más importante de la plantilla en cuanto a historia se refiere. Hoy en Deportes Cope Salamanca tenemos al que fue capitán de este equipo y también marcó historia en Unionistas. Piojo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Piojo, bueno, primero, enhorabuena por tu renovación con el Guijuelo. Cuéntanos qué es lo que te ha motivado para quedarte, y ahora hablamos de Unionistas.
Muchas gracias. Pues bueno, yo creo que el acuerdo ha sido fácil, porque al final, cuando estás en un sitio que reúne todos los requisitos para que tú puedas seguir disfrutando del fútbol, creo que no solo ha sido un motivo, han sido varios, pero en general se resume en eso, ¿no? El Guijuelo ahora mismo pues reúne todos los requisitos para que yo pueda seguir disfrutando de esto que tanto me gusta.
Pues, y además, en este caso, una categoría un poquito más alta de la que estaba el Guijuelo el año pasado, va a ser en Segunda Federación. Veremos a ver el cambio, el salto. Yo creo que el Guijuelo está haciendo bien los deberes, porque está renovando y está manteniendo un bloque que en Segunda Federación, como hemos visto esta temporada, es lo que se requiere en muchas ocasiones. Piojo, si te parece, estamos hablando de Unionistas, porque está ante un partido histórico en Riazor, se puede meter en el playoff a Segunda División. Mi pregunta para ti es si te habría gustado estar en este momento en el club, ¿no? Un partido contra el Deportivo de La Coruña, por ejemplo.
Hombre, yo creo que a todos los futbolistas que le pregunten le gustaría jugar un partido como el que van a jugar mañana en Riazor, ¿no? Sería ilógico decirte que ese partido a un futbolista no le gusta jugarlo. Seas del equipo que seas, yo creo que ese partido a todo futbolista de primera red para abajo, yo creo que le gusta jugarlo.
¿Cómo tienes pensado seguir este encuentro y también los otros resultados que se tienen que dar?
Pues bueno, ya sabéis la amistad que tengo un poco con Carlos de la Nava, entonces para mí es una persona muy especial. Entonces lo voy a seguir igual que todos los partidos de Unionistas de la temporada. Lo seguiré desde casa, viendo
sí,
el fútbol tranquilamente, desde la tablet, y evidentemente pues poniendo las alertas de los demás marcadores del grupo que pueda darse la carambola para que Unionistas consiga meterse.
Tú, Piojo, siendo honestos, que no va a pasar nada si dices lo contrario, ¿tú eres optimista?
¿Quién no va a ser optimista pensando en Unionistas? ¿Sabes? Si recorres toda la trayectoria del club, lo que ha hecho ha sido una cosa histórica año a año, ¿no? Entonces, todo indica a que Unionistas siempre está, hay que rodearse de optimismo porque cuanto más difícil están las cosas, mejor le salen al club, ¿no? Entonces, yo claro que soy optimista. Estoy seguro que si ellos ganan el partido,
sí,
¿vale? No tengo ninguna duda de que a lo mejor dos de las tres cosas que se tienen que dar serán.
Bueno,
¿sabes?
Pues...
Pero,
sí, no. Y hablando de logros, Piojo, te quiero preguntar, porque el club hemos conocido que ha superado los 400.000 euros en la recaudación que están haciendo para cambiar el césped del Reina Sofía y poner uno natural. Desde fuera, ¿cómo has vivido también estos días en este aspecto? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Pues mira, es cierto que cuando se iba acercando la cifra, y ahora es ser ventajista, ¿no? Llegar y decir, yo ya lo sabía, o es ser un poco ventajista. Sí. Pero creo que Unionistas hizo bien, en vez de buscar un problema, intentar buscar una solución, ¿vale? Se pusieron manos a la obra y yo no tenía ninguna duda, pero de verdad te lo digo, y no es por ser ahora ventajista, de que la cantidad ya está conseguida. No tenía ninguna duda de que la gente de Unionistas iba a responder. Al final es un equipo que yo, evidentemente, está muchos años allí, sé cómo piensa toda su masa social... Y la verdad que yo sabía que esa cantidad, sin ninguna duda, se iba a llegar a ella. Y mira, ya la está superando con muchísimas gracias.
Exactamente. Bueno, Piojo, pues a disfrutar del fin de semana. Esperemos que Unionistas consiga meterse en el playoff. Sería una muy buena noticia para el fútbol charro. Y no sufras mucho, sobre todo. Gracias, Piojo.
Bueno, un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Son las 3:46 de la tarde. Nos vamos al Salamanca, nos vamos al Estadio Almántico. Pero antes, un mensaje.
¿Necesitas un dentista? Urbina. ¿Necesitas un implante? Urbina. Una clínica que además trabaje con las aseguradoras más importantes. Urbina. Clínica Dental Urbina. La clínica más recomendada de Salamanca. Claro, si te lo estoy diciendo desde el principio. Clínica Dental Urbina. Primera consulta gratuita. Pida presupuesto sin compromiso. Calle Ramón y Cajal y en clínicadentalurbina.com.
El torneo de golf Decano de Salamanca cumple 27 ediciones. El sábado 11 de junio es el día. El día del golf. El día del 27 torneo de COPE Salamanca en el campo de Salamanca Golf and Country de Zarapicos. Bases e inscripciones en el propio campo de Zarapicos. 27º premio de golf Cadena COPE, José Andrés Hernández. Organiza COPE Salamanca.
Patrocinan Mercedes-Benz, Heavy Energía. Colaboran Joyería Fernández, Mesón Castellano Restaurante, Coca-Cola, Deo Arribes, Joyería Cid.
27 ediciones de campeonato.
Low, low and behold, time has taken its toll.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
So now's the time to be bold.
Y en este punto del programa vamos con el Salamanca, que a diferencia de Unionistas ya lleva varios días sin competir, porque ya terminó la temporada, desgraciadamente cayendo a la tercera federación, y por fin el club esta semana ha dejado claro lo que pedíamos en la tertulia del martes aquí en COPE, y es que se hiciera oficial el nombre de las dos personas que están al frente del proyecto en tercera federación, y como ya prácticamente todos sabíamos, eran María Hernández de entrenador y Ángel Lozano como director deportivo, y son los que se están encargando para hacer la plantilla de la próxima temporada. Además, María confirmó en COPE que quiere que su cuerpo técnico se mantenga con Satur de segundo y Memo Calvillo de preparador físico. Solo faltaría traer a un entrenador de porteros, dado que Lozano, con su nuevo cargo, ya obviamente no va a desempeñar esa función. También puede haber novedades en otros puntos del club, y por eso quiero dar la bienvenida a Carlos Valverde, que hasta ahora... sepamos, es el director de cantera del Salamanca, también entrenador del filial. Carlos Valverde, buenas tardes.
Buenas, Ramón.
Bueno, Carlos, primero, ¿qué balance haces del trabajo de cantera de esta temporada que ya está prácticamente finalizada?
Bueno, al final sí es verdad que no hemos acabado aún. Queda esta semana el infantil y el cadete regional por acabar, pero siempre diré que este año pues ha sido un poco doloroso, porque creo que el objetivo de los juveniles, que este año teníamos que era ascender, el doble ascenso, se nos frustró en Villamayor y luego en el playoff. Y eso, pues la verdad que ha sido muy doloroso y creo que bueno, es ahí algo que se nos queda para el año que viene, una espinita clavada. Y por lo demás, pues la cantera bastante bien. Yo creo que seguimos creciendo, seguimos poniendo más ladrillos a la base principal que empezamos y trabajamos hace 2 años. Y creo que va todo hacia arriba.
Sí, hablando del juvenil, Carlos, ¿el objetivo de la temporada que viene o cómo vais a plantear lo que es la plantilla será para la misma meta, para el mismo reto?
Sí, yo al final, desde que entré aquí, lo que intentamos es conseguir el División de Honor lo antes posible. Sí, es verdad que tenemos que primero conseguir la Liga Nacional y ha sido los 2 años que lo hemos intentado. El primer año, pues, nos quedamos fuera con la Segoviana en el playoff y este año pues creo que el camino ha sido el adecuado. Tuvimos la mala suerte de Villamayor, que creo que sí fue mala suerte, y luego el playoff, pues bueno, no supimos tampoco competirlo como deberíamos porque no pasamos a la final. El año que viene, pues el mismo camino, intentar mantener el grupo que ha estado. También el staff, y sobre esa base, que yo creo en eso, sobre esa base, pues hacer algún fichaje, alguna incorporación que venga del juvenil e intentar otra vez el mismo objetivo.
Carlos, te quiero preguntar por un jugador en concreto, ¿no? Lo que ha sido el canterano a lo mejor más destacado del Salamanca, que es Hugo Hernández, anunciaba su despedida, y a raíz de este anuncio muchos aficionados se planteaban, ¿no? ¿Por qué no tenemos o por qué nos cuesta retener a jugadores de cantera? Se habla también en el primer equipo, por ejemplo. Aquí en Deportes Cope Salamanca hablábamos de que un jugador que ha estado en el filial como es Willy y este año dio el salto al primer equipo, era difícil su continuidad, todavía no hay nada confirmado porque todavía no hay nada hecho, pero por lo que nos ha llegado a Deportes Cope Salamanca, es complicado que Willy pueda continuar en el primer equipo en un proyecto de tercera que parecía muy ambicioso para este tipo de jugadores. La afición se plantea, ¿por qué cuesta tanto retener a jugadores en el Salamanca que además les has formado, claro?
A ver, al final yo en lo que me incumbe, ¿vale? Fútbol base. Yo en el fútbol base, cuando me siento con ellos, lo primero que les digo es que yo jamás les voy a cortar las alas. Y creo que a día de hoy, el paso que da Hugo, los pasos que dio Mellado, y que luego pues vuelve otra vez a casa, creo que es para crecer. Yo al final, un jugador, jamás voy a pedir dinero por él, que creo que no, ya demasiado pagan cuotas y cosas para que a mayores tengas que pedirle dinero al padre o al club para que salga el jugador. Y es eso, los derechos formativos los tienes, por lo cual si el jugador sigue progresando, el club percibe X cantidad, y al final es eso, el jugador tiene que sentirse a gusto donde quiera estar. Si los jugadores pues quieren dar ese salto de calidad, que yo jamás les voy a cortar las alas, están en todo su derecho. Lo que sí, a lo mejor, pues si me dicen, oye, me voy a tal sitio y yo veo que el jugador no va a crecer, pues intentaré hablar con él y con su alrededor e intentar pues que el jugador siga aquí para que crezca. Que yo al final siempre he dicho que me he metido aquí para que el jugador intente crecer y esté a gusto. En el caso de Hugo, pues es un jugador que nos ha dado mucho, ha hecho un buen año. Al final, si le viene a buscar X equipo de X categoría, que creemos que es para seguir mejorando, pues en ningún momento le vamos a poder poner ningún impedimento. Si él quiere dar ese paso, en su derecho está. Si es verdad que, bueno, he leído también muchas cosas de, no, se va gratis, no sé qué. Al final, los derechos formativos pertenecen al club, por lo cual, en ese sentido, no habría ningún problema tampoco.
Vale, o sea que ahí sí que el Salamanca se lleva el tema de los derechos formativos, que muchos comentaban que qué pasa con los derechos, que a veces el Salamanca tiene que pagar en otros jugadores, pero mira, aquí Carlos nos está contando que sí, que al final el Salamanca recibe esos derechos formativos de ciertos jugadores. Carlos, voy a tu lado más personal, en lo profesional me refiero. Has estado como director de cantera esta temporada, compaginándolo con entrenador del filial. ¿Eso se va a mantener la temporada que viene? ¿Das abasto?
Entrenar, no voy a entrenar, porque es una de las cosas que ya hablé con Rafa y creo que bueno, lo de entrenar este año sí me apetecía, me gustaba, pero al final te das cuenta que gracias a Jorge, que es el que estaba a mi lado, y bueno, también Luis y Muri, pues puedes compaginar, o aquí en la base Uri, Dani, Juan, puedes compaginar muchas cosas. Pero creo que hay que centrarse en una, hacerlo lo mejor posible, y creo que este año pues es donde quiero estar, tengo que estar, y creo que hay que darle un plus al fútbol base y conseguir pues los objetivos y seguir creciendo aún más.
Ajá. ¿Y del filial que se quedará Jorge, intuyo?
En principio pues creo que sí, pero no lo sé. Al final es una de las cosas que hemos puesto sobre la mesa, pero tienen que decidir también desde arriba.
También, Carlos, publicabas a la banca el día que podrías dar un salto y ser la mano derecha de Rafa Dueñas. No sé qué me quieres contar de esto, si la temporada que viene vas a estar más cerca de la dirección general en cuanto a toma de decisiones se refiere.
No, al final ahí creo que lo tienen claro. Director deportivo ya está Lozano, María es el entrenador, Rafa va a seguir ahí como director general. Yo sí, es verdad, y hablé con los tres, que todo lo que necesiten o pueda ayudar, yo estoy a disposición de ellos y del club. Al final, el granito que pueda aportar yo en las parcelas que no me incumben, yo no tengo ningún problema.
Vale, pero de momento director de cantera.
Eso es.
Pues Carlos Valverde, yo creo que ha quedado todo claro. Gracias por estar en Deportes Cope Salamanca. Los días que podáis descansar, porque lo hablaba ayer con María, que pocas vacaciones vais a tener en el Salamanca, aprovechadlos, desconectar y a volver con más fuerza. Carlos Valverde, gracias por estar en Deportes Cope Salamanca.
Muchas gracias, un abrazo.
Bueno, pues esto en cuanto a movimientos del club. Centrándonos en el primer equipo y en lo que va a ser su andadura por la tercera federación, María ayer en COPE confirmó que se le ha transmitido el objetivo del ascenso, pero no confirmó, como hemos escuchado antes, que el Salamanca vaya a tener el mayor presupuesto de la categoría. Algunos se levantó en armas ante esto, y yo quiero dar paso, antes de que acabe el programa, a una persona que sabe cómo funcionan los mercados en el fútbol, que además conoce la casa, Óscar Díez, buenas tardes.
Hola Ramón, buenas tardes.
Bueno, Óscar, como director deportivo, nos queda poco tiempo y bueno, ya tendremos una charla tú y yo más adelante, pero ahora, en tres minutitos, ¿tiene que tener el Salamanca el mayor presupuesto del grupo para dominar en tercera federación?
Bueno, no es tener el mayor presupuesto, sino tener una situación de equipo, lo que hablamos, ¿no? De tener claro lo que se quiere. Está claro, a ver, que la opción que tiene Lobato, quitarte de todas las deudas que puedas tener de este año, ver la afición, cómo puede responder, porque es lo que hablamos, de tener 6.000 socios que hubo en la época que había de tercera división, a lo mejor ahora 3.000, pues ahí te va a llevar un montón de dinero de presupuesto. Pero yo creo que lo primero que tiene que salir claro es cuando pagues todas las deudas que tienes, sobre todo de la plantilla este año, a partir de ahí ya pensar en el presupuesto que puedes tener de la temporada que viene.
Claro, y para diseñar esa plantilla, dos minutitos, Óscar, ¿tú cómo la confeccionarías? Porque hablábamos con María ayer, gente que sienta el escudo más jugadores experimentados que conozcan bien el grupo 8 de tercera. ¿Estás de acuerdo? ¿Añadirías algo más?
No, está claro. Tenemos el ejemplo del Guijuelo. Al final, el bloque te pueda quedar de 5 o 6 jugadores de este año, algún salmantino que puedan venir, como están hablando el caso de Galván, Juana, mismo Murci, jugadores que sean identificados de la zona de Salamanca, y por supuesto pues una columna vertebral, portero, central, medio centro y delantero, que es donde te gastes el dinero, y a partir de esas posiciones buscar jugadores que sean comprometidos, que sepan lo que es Salamanca, porque al final lo que hemos hablado siempre, Salamanca tiene tres cosas muy importantes, que son la ciudad, la afición y el campo. Y eso es lo que tiene que saber valorar, pero sigo diciendo, la única cosa que tiene que llevar un club es pagando al día. Eso es la verdadera realidad, porque eso se corre dentro de los mercados, entre los jugadores, y cuando tienes una oferta y ves que en un club se cobra al día y en otro no, pues a veces hay jugadores que prefieren tener esa estabilidad que no estar sufriendo todo el año con un montón de impagos y situaciones extrañas, ¿no?
Bueno, pues veremos a raíz de esto que comentas cómo se confecciona la plantilla del Salamanca. Óscar, como quiero hablar contigo, pues lo hacemos más adelante, si te parece, ¿vale? Gracias por haberte pasado un ratito con nosotros.
Gracias a ti, Ramón.
Y estamos llegando ya al final de nuestro programa. Te quiero desear un buen y deportivo fin de semana, porque ya estamos a las puertas de él. Y que sigas escuchando COPE, porque ahora tenemos la tarde por delante. Y volveremos nosotros el lunes con resultados. Veremos si Unionistas ha conseguido meterse o no en el playoff. Y veremos si hay más noticias del Salamanca. Lo dicho, pasa un buen y deportivo fin de semana. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE.